Buenas tardes para todos. Quiero agradecerle a doña Adriana Grisábal y al doctor Rocha la invitación para compartir con ustedes algunos conceptos en relación a la calidad y específicamente al cómo tratar una estrategia de calidad en una empresa de servicio. Entonces, compartir ciertos conceptos de calidad en los entrenamientos que hemos recibido en la empresa Aceros de Colombia, una de las compañías pioneras en este campo del país. Me he desempeñado como gerente de operaciones de servicio y durante los últimos 5 años he estado involucrado en todas las actividades del liderazgo a través de calidad, que es como se llama la estrategia global de la corporación de Aceros. ¿Qué vamos a cubrir? Primero, algunos aspectos, el por qué este movimiento de calidad.
Es que toca acercarlo un poquito más.
Sí, más allá. Sí. Algunos aspectos del por qué este movimiento de calidad en las empresas. Vamos a ver los elementos que constituyen la estrategia de calidad en una empresa, ese proceso de calidad, cuáles son las bases para implementar una estrategia, entonces qué procesos podemos seguir para montar la estrategia de calidad, las herramientas sobre las cuales debemos entrenar a las personas en una organización y la calidad en relación al cliente. O sea, como el cliente es la persona que hoy en día mide la calidad que da una empresa. ¿Qué busca el cliente en una empresa de servicios? Y cómo la calidad se constituye hoy en día en la base del crecimiento, de los resultados financieros de una empresa, de la penetración de mercado y todos los demás objetivos que puede perseguir una organización. Entonces, ¿el porqué de la calidad? En realidad hay varias circunstancias por las cuales ha comenzado todo este movimiento de calidad. Creo que todos sabemos que vivimos en un mundo complejo, hay una complejidad en el mercado, la competencia día a día es más agresiva, es más fuerte, por lo que los productos hoy en día son similares. O sea, la tecnología está al alcance de todas las empresas. El aumento de los medios de comunicación, el mayor aumento en el nivel de educacional de la gente y las oportunidades que tenemos todos de educarnos y de aumentar nuestro desarrollo. Entonces ha creado en todas las empresas una mayor mano de obra, mayores recursos humanos que han hecho que la tecnología se uniforme. Hoy en día un producto no se diferencia mucho de una marca a otra. Entonces tenemos que toda esta complejidad de mercados, una tecnología similar, pues ha hecho que las expectativas de los clientes sean de demandas hacia calidad. También tenemos de que el sistema del consumo ha cambiado. Hoy en día, pues, a pesar de nuestras sociedades del tercer mundo, como llaman, de todas maneras los bienes están al alcance de mayor porcentaje de población, por lo tanto las demandas del consumidor exceden todos los días y está enfocado hacia calidad. Por eso vemos de que las pautas publicitarias de todas las empresas y comerciales, financieras, están dirigidas hacia el cliente, ¿no? Vemos el eslogan de Carulla ahora de no nos atienden, nos consienten. Las compañías financieras nos colocan el cajero electrónico en todas partes a donde vamos. Esto todo va hacia la persona. O sea, hoy en día el producto no tiene mucha diferenciación y la competencia es hacia la persona, hacia el cliente, hacia la gente. Naturalmente las expectativas de las empresas aumentan, ¿sí? Hay una demanda de mayor productividad, de mayor eficiencia, con una alta calidad. Entonces también están cambiando las medidas financieras, Hoy en día, o de los últimos años, ya estamos hablando de la ingeniería financiera. Ya no medimos las empresas a través de la ecuación de sus ventas menos los costos, sino el retorno sobre los activos, o sea, el rendimiento del dinero que se pone en una empresa y cosas así por el estilo. Entonces, todas las empresas tienen hoy en día una necesidad de establecer una diferencia, y esa diferencia la establece es el consumidor. Pero veamos qué es calidad y cómo ha cambiado también el concepto de calidad. La visión tradicional, la visión convencional de calidad ha sido siempre dirigida hacia lo que es excelente, ¿cierto? A lo que es el lujo, o sea, el Rolls Royce, el Mercedes Benz, y todo esto pues lleva implícito el costo. Entonces era lo lujoso, lo excelente y lo costoso. La visión de hoy de la calidad es sencillamente lo que cumple los requerimientos, las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mis posibilidades, yo estoy adquiriendo un producto, estoy consumiendo un bien y estoy esperando un retorno sobre esa inversión. Y eso es lo que me satisface. Entonces, para mí, eso es la calidad. Entonces, es el concepto actual sobre el concepto tradicional. También tenemos que la medida ha cambiado, el estándar. La visión tradicional, la calidad, siempre la hemos medido por ese porcentaje de rechazos. O sea, una línea de producción con un 95, 96, 97% de eficiencia, donde ya se lleva implícitamente el error. O sea, tenemos un margen de error del 3, 4, 5%. Y mientras ese margen de error se vaya disminuyendo, pues decíamos hay mayor calidad. Hoy en día esa visión también de medida ha cambiado. Y ha cambiado porque es la no aceptación del error, el cumplir 100% en todos los procesos, en la entrega del producto, el cumplir 100% con los requerimientos, con las necesidades del cliente. Entonces, así como cambió el concepto de calidad, ha cambiado las medidas. Y al mismo tiempo, ya con este concepto de cero errores o de total conformidad con los requerimientos del cliente, pues ha cambiado también la aplicación de lo que es el proceso de calidad, de lo que es la medida de calidad, que antes era dirigida única y exclusivamente a líneas de producción, a manufactura, ¿no? Si acaso era llevada al laboratorio. Hoy en día el concepto de calidad está involucrado en todas las actividades de cualquier empresa. O sea, un proceso de ventas se puede medir con calidad. No solamente el sobrecumplimiento de cuota que tenga un vendedor, sino también qué atención le está dando al cliente, qué visitas de postventa está haciendo. Un proceso de sistemas, un proceso financiero, tiene su cliente, o sea, interno dentro de la organización, a quien le entregan sus reportes, a quien le entregan sus resultados, o sea, externo, como un proceso de facturación, tiene su medida de calidad, ¿no? Que debe ser la total conformidad con lo que el cliente necesita, con lo que el usuario desea. Entonces es un cambio totalmente drástico en relación al concepto de calidad, a la medida, a la aplicación de los conceptos de calidad. Hoy en día arraigado, le repito, en todos los, en todas las áreas y en todos los procesos que pueda tener una empresa. Pero entonces entremos a los elementos de la estrategia, ¿okay? Si una empresa se va a enfocar a través de una estrategia de calidad, debe tener unos elementos constitutivos. Primero que todo, tener una meta, o sea, hacia dónde se quiere llegar. Esto constituye la base fundamental, una base filosófica. No va a ser un eslogan, no va a ser una tradición o algo que vaya a seguir y a perseguir, sino algo muy concreto, algo que va a regir la actividad, algo que va a regir las acciones de todas las áreas y que van a guiar la organización hacia ese cometido de calidad. Entonces, definir una meta en relación a un posicionamiento de mercado, en relación a un posicionamiento con sus clientes. Se deben asignar unos recursos, o sea, se debe tener una oficina de calidad, se debe tener un departamento de calidad, pero al contrario de ese sistema tradicional donde era un control de calidad en una línea de manufactura o en una línea de producción, es un departamento de calidad totalmente igualado y tan importante como el área de manufactura, como el área financiera. Por lo tanto, este departamento de calidad o esta organización de calidad debe estar totalmente dependiente de las directivas de la empresa, o sea, del nivel directivo, del alto nivel gerencial. Es de la única manera que funciona, porque es la que puede dar la visión de que la calidad es tan importante como cualquier otra área dentro de la organización. Se debe tener una estrategia de comunicación, o sea, de divulgación y de difusión de a dónde se quiere llegar, de qué es lo que se persigue, y a todo nivel, a todo empleado. Esta difusión debe ser hecha además por el nivel gerencial. O sea, ellos son ellos deben constituir los abanderados, pues, de esta estrategia, los que en realidad expliquen y den el ejemplo del trabajo con calidad hacia todos los empleados. Ellos son los que deben proveer también el entrenamiento a todos sus grupos a todos los grupos de trabajo, y naturalmente deben constituirse en el ejemplo de actuación. El involucramiento, la participación y el compromiso. O sea, todos los niveles deben pasar por estas etapas. El involucramiento en relación a que yo me involucro dentro de mi grupo de trabajo o me llaman. Pero debo llegar al otro paso de participar, de aportar, de criticar constructivamente, o sea, de ver cómo se llega dentro del departamento, dentro del área en la cual esté trabajando, al trabajo de calidad. Y por último, el compromiso. O sea, donde en realidad haya una mentalidad corporativa, haya una mentalidad empresarial en todos sus elementos, de que están comprometidos hacia la estrategia de calidad. Debe tener también la empresa unos programas de reconocimiento y de recompensa, o sea, totalmente aparte de los beneficios comunes que tenga la empresa, que tenga la organización, deben tener programas dirigidos exclusivamente hacia grupos de trabajo, hacia personas que estén trabajando con calidad o que estén trabajando hacia la estrategia, hacia el cumplimiento de la calidad hacia el cliente. Esto en todas las áreas. Se debe tener paciencia, o sea, estos cambios de mentalidad, cambios de direccionamientos totalmente diferentes de trabajo, tienen que darse tiempo, que a veces son virajes muy drásticos que involucran primero cambiar la mentalidad de todos los empleados, cambiar la mentalidad del nivel directivo, tal vez lo más fuerte. Por lo tanto, no se puede hacer de un día para otro ni de un año para otro. Son planes de largo alcance, estrategias de largo plazo. Por eso les hablaba yo de metas, inicialmente de metas muy concretas, año por año. Se debe tener también una medición constante de los procesos, una medición constante de los resultados para poder corregir, para poder tomar acciones y naturalmente evaluar el proceso, evaluar el cumplimiento de los objetivos que se hayan trazado. ¿Pero qué involucra el proceso de calidad en sí? Hay unos pasos muy definidos que son aplicables a cualquier proceso de calidad en cualquiera de las áreas en que se esté aplicando. Que es, primero que todo, una identificación de las necesidades y de los requerimientos de los clientes. O sea, las personas, el grupo de trabajo que esté elaborando un proceso, entonces debe verificar muy bien con los clientes, a las personas internas dentro de la organización que reciben su trabajo, o el cliente externo, quien está recibiendo el producto, de qué necesidades tiene, qué expectativas se le han creado en relación al producto o servicio esperado. Una vez identificadas las necesidades, deben involucrarse dentro del proceso. O sea, se debe diseñar un proceso agrupando estas necesidades, estos requerimientos. Identificar problemas y actuar a tiempo. una vez pongamos en desarrollo, se ponga en desarrollo la evolución del proceso, de las acciones de trabajo, entonces se debe tener una identificación muy a tiempo de los procesos, de los problemas que se vayan identificando, y al mismo tiempo naturalmente tomar medidas correctivas. Estos pasos anteriores nos aseguran una total conformidad con los requerimientos, con las necesidades del cliente, pero sin embargo se tiene que medir constantemente también cómo se está entregando el proceso, cómo se está entregando el producto, cómo se está entregando el servicio, a través de encuestas de acercamiento al cliente, de visitas gerenciales, ¿no?, de llamadas telefónicas. Se puede ir valorando en realidad si el producto, el servicio que estamos entregando, si está cumpliendo con los requerimientos del cliente. Es un proceso continuo, ¿eh? O sea, es un ciclo que debe tener continuidad, porque una vez entregado el producto vienen nuevas demandas, viene una nueva identificación de requerimientos, pueden variar las expectativas que tenga el cliente, que tenga el usuario, por lo tanto son las nuevas, estas nuevas expectativas deben adaptarse a los procesos para seguir en conformidad con lo que el cliente demanda. Hay unas bases para este proceso, que son el soporte gerencial, que debe estar totalmente involucrado en el proceso de calidad. Si no tenemos su compromiso, si no tenemos su involucramiento, el empleado en sí, las personas que hacen la tarea, no pueden tener éxito. Y la función del rol gerencial en un proceso de calidad tiene una función muy definida, que es el de remover barreras, de remover obstáculos, para que el empleado, la persona que hace el trabajo, es quien pueda dar el aporte, quien pueda realizar su tarea en total conformidad con lo que requiere el cliente. La persona quien hace el trabajo es quien mejor lo conoce. El rol del gerente, el rol del supervisor, es el de proveer todas las herramientas, todo el entrenamiento que necesita la gente, y de remover obstáculos hacia la consecución del trabajo de calidad. Se debe tener una acción, entonces se tiene así una acción del empleado muy directa en la mejora de los procesos, en el accionamiento del trabajo, sin trabas de supervisión, o sea, sin muchos controles. Esto naturalmente pues trae a mayor innovación, mayor aporte de la gente, donde va a actuar con entera libertad, sin barreras y sin limitaciones, únicamente el nivel gerencial proveyendo las herramientas necesarias y el entrenamiento. Se debe tener también el reconocimiento y la recompensa para los grupos, para el individuo. Y lo fundamental, el verificar con el cliente qué es lo que requiere. Que el cliente participe, que el cliente especifique sus necesidades. En procesos ahora de diseño, inclusive, se están llamando a grupos de clientes para que desde la etapa inicial del desarrollo de un producto, pues sea conforme a lo que finalmente se le va a entregar. Entonces no se comienza con el desarrollo de un producto en base a planos o conceptos de ingeniería para luego tener que modificar o hacer cambios en el producto final. ¿Qué herramientas se pueden utilizar o se están utilizando hoy en día en las estrategias de calidad? Si definimos que la calidad se consigue previniendo el error, entonces se está aplicando actualmente la estrategia de cero defectos, la herramienta del cero defectos, o sea, prevenir en vez de corregir. El inspeccionar cada uno de los pasos de un proceso, cada uno de los pasos de una tarea, antes de terminarla, y así no tener que rechazar primero el producto o rechazar el proceso y tener que rehacerlo. Entonces la inspección se hace en las diferentes etapas y esto concientiza a la gente de hacer las cosas bien la primera vez, sin tener necesidad de repetir tareas. se debe tener un esquema de resolución de problemas, un esquema unificado de cómo resolver problemas. Son pasos básicos en relación a una identificación, a una determinación de cuál es el problema real que se encuentra dentro de un proceso, un análisis de causas, de cuáles son las causas que nos llevan al problema. Una vez identificadas las causas, pues entonces un desarrollo de soluciones potenciales o soluciones que vayan a minimizar el problema, y el seleccionar ya alternativas, diferentes alternativas para solución. Naturalmente ya implementar esas soluciones y medir para ver su conformidad de que era la solución adecuada hacia el problema que se tenía. También se deben tener unos procesos de mejora de calidad. El tener presente el continuo mejoramiento de un proceso. Por más bien, con mayor calidad se esté trabajando, por más bien que esté resultando un proceso, que esté resultando un producto, siempre se debe tener el concepto del continuo mejoramiento. Entonces se debe tener un esquema de un proceso de mejora de la calidad, o sea, un proceso de mejora de cualquier proceso, en relación a tener una planeación adecuada, organizar la tarea, tener ciertos pasos de ejecución, divulgarlos, entrenar la gente en esto, y la medición. Por último, como herramienta, el entrenar a la gente en relación a los costos de calidad. O sea, qué consecuencias financieras tiene cada tarea, qué consecuencias financieras tiene un proceso. Y naturalmente dentro de la producción, en la línea de producción, pues qué costos conlleva. Los costos de calidad están divididos en costos de conformidad, o sea, todo lo requerido, todo lo que se necesita para ese proceso o para ese producto, en relación a recursos, en recursos humanos, herramientas, entrenamiento de la gente, material y todo lo necesario para producir un producto con calidad. Se tienen también los costos de no conformidad, o sea, los rechazos, el reentrenamiento, o sea, todos los costos involucrados por no hacer las cosas bien la primera vez, las garantías que tiene la gente después de la entrega del producto, la remanufactura, y todos estos costos involucrados en estas actividades. Fuera de eso, las oportunidades perdidas, o sea, costos en realidad difíciles de cuantificar, pero que una vez que entreguemos un producto con desmejoras en la calidad, deterioran la imagen de la empresa, deterioran la imagen del producto, que tiene consecuencias financieras muy altas. El entrenamiento de estas herramientas debe ser dado a todos los empleados. Y repito, el nivel gerencial debe ser el modelo en relación a la utilización de las herramientas, a la utilización de los procesos de calidad y el llevar a la gente y al grupo de trabajo a trabajar con calidad. La calidad está llevando a todas las organizaciones hacia una orientación al cliente. Entonces, les repito, los productos hoy en día no tienen mayor diferenciación. Es más, en el ramo de computadoras, en el ramo de copiadoras, en el ramo de equipos de oficina, son dos, tres fábricas las que hacen los módulos y las compañías, ya las diferentes compañías, ensamblan y ponen su nombre. Entonces, el producto es básicamente igual. Por lo tanto, la orientación de las compañías es al cliente, es a la persona, a cómo recibimos el producto, qué servicio postventa se tiene, cómo tramitamos sus requerimientos, cómo tramitamos sus quejas, qué grado de preocupación le damos, qué grado de atención le damos a esas quejas y a esos requerimientos. Entonces es la persona en sí, es la percepción que tenemos con una compañía, con nuestros proveedores. Entonces es una actitud de servicio que debe estar involucrada en todas las acciones y en todas las tareas de todos los empleados. O sea, es un cambio de actitud de cualquier tarea que se esté realizando, estar pensando en el cliente, que en definitiva es el fin primordial de cualquier organización. Entonces entramos al tema del servicio como producto. O sea, independientemente del producto físico, del bien tangible que está recibiendo el cliente, el usuario también está esperando esa imagen de compañía, ese tratamiento adecuado a sus necesidades, ese servicio. Y a diferencia del producto físico, pues el servicio es algo que no se puede producir de antemano, no es algo que se puede tener en inventario, en stock, no es algo que se tiene listo para ser entregado cuando el usuario lo demande. El servicio en sí es la simple manera de contestar a un teléfono, es como llega un empleado de servicio a hacer una reparación, es como llega un vendedor a hacer su primer intento con un nuevo cliente y cosas así por el estilo. Entonces es una actitud en sí, es un comportamiento personal y es un relacionamiento persona a persona. En el servicio no hay ninguna, no pueden haber muestras, no hay una inspección, no hay un inventario que se tenga para ser entregado. Entonces lo que algunos autores o algunos se ha denominado el momento de la verdad. O sea, el confrontar en realidad, el que confronte el cliente, la actitud de servicio de una persona, pero de una persona que está representando una empresa. Todos estos factores son los que deben tener muy arraigados las personas que están en contacto con el cliente. En el servicio no se recibe nada tangible, no se entrega nada concretamente, y si se falla, pues no puede ser recogido para una posterior remanufactura o para luego arreglar lo que se entregó mal. Entonces es una interacción entre personas que en realidad debe llevar implícito el cumplir las expectativas que tenía el cliente con su proveedor, y es una expectativa que debe brindar total satisfacción. Que si no me dan una solución ahora de cualquier problema, si no me dan una solución a mi requerimiento, al menos que se muestre la preocupación y el entusiasmo por parte de la persona para darme una respuesta en un futuro o en un tiempo determinado. Es una actitud, le repito, totalmente individual, es una actitud de persona que debe reflejar hacia el cliente. Y la finalidad básica es conseguir la lealtad. O sea, es solamente a través del servicio que se consigue la lealtad del cliente. Se tienen alrededor de 10 veces más costos y dificultades en conseguir un cliente nuevo que en trabajar con los clientes actuales. Por lo tanto, la conservación de los clientes y la lealtad, el conseguir la lealtad de los clientes, es lo fundamental en el proceso. Porque básicamente, ¿qué busca el cliente? Busca una facilidad para hacer negocios con una empresa, la que no le pongan muchas trabas a sus documentos, a sus estudios de crédito, a sus necesidades, que tenga mucha flexibilidad en los procesos, que tenga flexibilidad en sus productos, que le cumpla las expectativas que tenga en relación a la entrega, al sitio de entrega, a la conformidad de sus necesidades. Básicamente valora en su proveedor un servicio superior y que se aprecie como persona, que no sea solamente la caja que recibe o el producto, la máquina, sino el tratamiento individual, el tratamiento personalizado. Y que se vea que hay un soporte de empresa, que hay un soporte de la organización al producto que le han entregado, que hay una actuación oportuna, que hay una preocupación constante sobre el producto, sobre la conformidad del producto a sus necesidades, y que siempre haya un contacto permanente del proveedor con este cliente después de que se haga la entrega del producto. Hay una estadística muy significativa en relación a la actitud de servicio, y es la que se ha sacado en relación a por qué se pierden los clientes. Dicen estas estadísticas que el 1% de los clientes que se pierden, un 1% se debe a muerte, ¿no? Un 3% a dificultades de acceso al proveedor, o sea, ya por mudanza de traslado de ciudad, cambios de sitio del proveedor o del cliente. Entonces ya hay dificultad de contactar ese nuevo proveedor. Entonces un 3% de clientes se pierden por esta circunstancia. Ahora es un 5% que está influenciado para el cambio en relación a referencias de amigos, de amistades, de familiares. Un 9% es acción directa de la competencia. O sea, ya en realidad que se llegue a una decisión de cambio del proveedor es únicamente un 9%. Pero aterren ustedes, un 82%, 82% de clientes que pierden una empresa se deben a la insatisfacción con el proveedor, insatisfacción por el tratamiento que se le ha dado, por las fallas que se han tenido en el servicio, o por un trato no oportuno de las quejas o de los requerimientos que haya elevado a la organización. Entonces esto es lo que puede sustentar cualquier estrategia de servicio en una empresa, además de que los costos de oportunidades perdidas en relación a estos clientes son elevadísimos. Se calculan también en alrededor de un 25 a 30% del total de entradas de una compañía lo que se pierde en costos de oportunidad por los clientes que antes se tenían y que por alguna de estas circunstancias de un mal servicio se han dejado ir. Entonces tenemos que la calidad es la base para el crecimiento de una empresa, es la base fundamental para ese crecimiento, porque sin la lealtad del cliente no podemos tener una divulgación del nombre de la empresa, no podemos tener esa aceptación de nuevos productos, y por lo tanto en la lealtad de ese cliente, en la satisfacción del cliente, es que se tiene el crecimiento, la penetración de mercado y los resultados financieros, naturalmente. Si no hay crecimiento, si no hay mayor penetración, pues los resultados financieros de la empresa tampoco se van a dar. Ahora, el cliente es quien mide la calidad. Ya no son las personas internas de la organización, sino que es el cliente, a través de cómo recibe su producto, qué percepción tiene de ellos y de esta actitud de servicio, quien está midiendo la calidad de la empresa. La organización, con los procesos y las acciones que efectúe, entonces debe tener una orientación total hacia el cliente. Y la gente, o sea, el empleado, todas las personas, a todos los niveles, es quien tiene la responsabilidad ante el cliente. Es quien es responsable ante el cliente de dirimir todas sus inquietudes, de trabajar en conformidad con sus requerimientos y de elaborar todos sus procesos, todas sus acciones y todos sus productos con la calidad que requiere el cliente. Entonces, trabajar con calidad, pues es tarea de todos los empleados. El rol del nivel gerencial es el ejemplo, es quien debe dar el entrenamiento, quien debe proveer las herramientas al empleado de línea para que en realidad se constituyan en el abanderado de la estrategia de calidad. Y únicamente el empleado, o sea, las personas que están en contacto con el cliente, son los que hacen posible que esto suceda. A través de los años, pues se han pasado por diferentes estructuras de organizacionales y de administración. En la posguerra, administración científica y administración de tiempo y movimientos en las líneas de manufactura, Luego vinieron las teorías de Maslow, de McGregor, en relación a la teoría X, la teoría Y, de motivación hacia la productividad, hacia la eficiencia en la empresa. Y hace 10, 15 años comenzó las teorías de productividad japonesa. Hace pocos años la teoría Z. Y ahora, pues todo el movimiento de calidad. Como esto está en relación enfocado hacia la dimensión del cliente, hacia el usuario, esta sí no va a pasar. El éxito de cualquier empresa se deriva de lo que le está entregando al cliente. Si tienen alguna pregunta sobre estos conceptos, antes de pasar a relatarles en relación al aspecto práctico que hemos implementado en la empresa. ¿Tienen? Bueno, en Cero de Colombia en particular tenemos una estrategia que llamamos liderazgo a través de calidad. La base fundamental ha sido el entrenar a todos los empleados en tres conceptos, que es el de la resolución de problemas, el mejoramiento de calidad de los procesos y elementos de comunicación, de interacción. Esto se desarrolló hace unos 4 años y inicialmente se conformó un departamento de calidad en donde con una persona a nivel gerencial y 4 o 5 especialistas de calidad, pues se difundió todo el entrenamiento y se entrenaron los 500 empleados en las herramientas. Se constituyeron grupos de trabajo hacia mejoramiento de procesos. No constituye esto el concepto de círculos de calidad, sino en realidad grupos de trabajo unificando los procesos y las herramientas de trabajo. Entonces, se definieron también los clientes internos, o sea, las personas que reciben el proceso o la tarea que hace el grupo de trabajo. Precisamente las técnicas de comunicación y de interacción facilitaron el trabajo intergrupal. Me explico, en relación a un área de reacondicionamiento, de manufactura de máquinas, entonces se constituyen grupos de trabajo, de ventas, de servicio técnico y de administración para que analicen los procesos de manufactura y ellos den su aporte en relación a los reclamos que pueden hacer los clientes cuando se niegan a pagar una factura por la calidad del producto. Entonces todas las áreas actúan e inciden en la realización de un proceso, en la realización de un trabajo, aportando desde lo que tengan, desde su punto de vista que aportar en relación a cualquier otra área, por disímil que sea con su actividad rutinaria, pero de todas maneras tienen su aporte en relación a las necesidades que han identificado los clientes o los problemas que tengan con los clientes, con el área específica de trabajo. Se conformaron así los grupos de trabajo, ¿no?, de áreas específicas e intergrupales, y se llevó durante 2 años una estrategia de mejoramiento de procesos, de mejoramiento de actividades, dando prioridad naturalmente a aquellos que incidían ante el cliente, o que inciden directamente al cliente, como son los procesos de entrega de un equipo, un proceso de facturación, el proceso de contactos de venta y casos típicos por el estilo. Una vez determinados estos procesos, entonces ya se comenzaron a medir externamente la percepción que tienen los clientes de cómo están recibiendo el producto y la productividad y eficiencia que iba demandando las inversiones que se estaban haciendo. Entonces esto nos llevó a reducciones en realidad dramáticas, no solamente de la efectividad de los procesos, sino también de los costos operativos. Al mismo tiempo, llamábamos a clientes, o se llaman clientes, en los paneles, en acercamientos gerenciales, para que nos digan cómo quieren recibir el producto, qué inconvenientes tienen con la facturación, qué problemas han encontrado con los contactos de ventas, y en sí con todas las actividades de las diferentes áreas y de las personas que están en directo contacto. Entonces se tiene una alimentación de la fuente para cambiar los procesos, para mejorarlos y para tener conformidad con lo que quiere el cliente. Esto nos ha llevado a un crecimiento de, en los últimos 4 años, básicamente, que fluctúa entre un 20 y un 25%, con una estabilización en el personal. O sea, el incremento de personal ha sido mínimo. Los índices de productividad pues han aumentado dramáticamente, los costos se han reducido, por lo tanto la rentabilidad ha aumentado. Y la penetración en mercado, a pesar de las contingencias que se tiene de complejidad de competencia, nuevas marcas que han llegado, etc., pues se sostiene. Naturalmente el mercado ha aumentado. Entonces no hay un aumento porcentual, pero sí ha habido un aumento absoluto dentro de lo que se ha tenido. El rendimiento entonces ha sido extraordinario. La estrategia en sí ha llevado también a un índice de satisfacción de clientes en relación a lo que está haciendo la empresa de un 98%. Hace 4 años, cuando comenzamos a medir estos niveles de satisfacción, estamos en un 82%. Esto se hace a través de encuestas, de acercamiento al cliente, de llamadas telefónicas, periódicas, pero donde estamos encuestando, estamos indagando alrededor de un 40-50% de clientes anualmente. En esta serie de encuestas, en este acercamiento, se les está preguntando sobre todos los aspectos relacionados con el contacto al cliente de todas las áreas. O sea, cómo perciben el servicio técnico, cómo perciben el área administrativa, cómo están recibiendo su facturación, qué problemas tienen, si no han tenido la facturación, y si han tenido quejas o requerimientos hacia la compañía, qué tratamiento han recibido. Entonces, en las primeras encuestas que hicimos, donde se obtuvieron niveles de satisfacción de un 82%, paulatinamente han comenzado a ascender. En el segundo año ya se pasó al 86%, y en el tercer año a un 92%, el año pasado llegamos a un 98%. Entonces esto ha solidificado aún más las acciones que se han hecho, y día a día pues estamos buscando e indagando con los clientes cuáles son sus necesidades, qué expectativas tienen y qué percepción tienen de la compañía, para ir así también acomodando nuestros procesos a esas necesidades. Ahora, es lo único que puede llevar a una empresa al liderazgo. Hoy en día todas las empresas están en lo mismo. O sea, tienen su estrategia en relación al cliente, en relación a la satisfacción del cliente, en relación a la percepción del cliente con el producto. Entonces es la única manera también de establecer una ventaja competitiva. Porque aún así, aunque hay competencia de costos, y siendo ceros como compañía, y en relación a los productos que comercializan, pues tal vez la más costosa en el mercado, se puede sostener en esa posición de liderazgo, que es únicamente en base al tratamiento al cliente, donde se establece esa ventaja competitiva, en la preocupación hacia el cliente, donde en realidad se tiene la lealtad del cliente con el proveedor, y donde aseguramos pues el éxito de la empresa. Entonces el movimiento de calidad es un movimiento hoy en día universal. Tal vez es más simple y sencillo de lo que parece. Algunas cosas son de sentido común, o sea, de tratar adecuadamente a una persona, de verificar bien sus necesidades y de cumplirlas, de dar un tratamiento adecuado a sus quejas, a sus necesidades, que no conllevan mayor inversión, requieren tiempo, porque es un cambio de actitud de persona, un cambio de actitud. Y una estructura de trabajo muy completa hacia el cliente. Esos son los conceptos básicos, esa es la experiencia práctica. Creo que hay mucha bibliografía, sobre todo hoy en día, sobre el tema. Pero lo más importante, les repito, es la actitud de servicio y el comportamiento individual hacia el cliente. O sea, tal vez hay más ahí de un poco de psicología y de comportamiento individual hacia una estrategia de calidad, apoyada en los fundamentos de la estrategia, apoyada en las herramientas que se puedan implementar. Pero es más de actitud y de cambio individual y de trabajo con la persona que de procesos diferenciales o de filosofía inicial. Eso es todo.
Una viejita se estaba agonizando y le decía yo a mi nietecito: niño, pero vaya, corra y avísele a su papá y a sus tíos que está muriendo la mamá de ellos, la abuela. Ah, que no les importa, pero no se interesa y no sé qué. Y la viejita con el radio prendido. Y en el radio prendido se oía el discurso de este muchacho Barco que estaba prometiendo allá en Quito y decía esto, que eso es un insulto. Yo escribí un artículo en el tiempo, en la columna editorial, contando esa vaina. Durante mi gobierno, el Chocó será el motor del progreso de Colombia. Es un insulto. No porque Chocó no pueda hacer, pero se sabe que en la feria de promesas decir es que digan eso de Cundinamarca. Bueno, Cundinamarca no, porque es el centro del país, pero que digan eso de Quindío, mi departamento todavía, porque Quindío es muy pujante en café. Que digan vamos a hacer del Valle el motor del progreso, bien, de Santander, pero decir eso de Chocó, eso es un insulto. Y el hombre dijo esa vaina, la viejita muriéndose a eso, me parece tan terrible. ¿Y qué ha hecho Barco por Quindío? Perdón, ¿qué ha hecho Barco por Colombia? Este es el río San Juan. Ah, qué belleza. Yo no sé si alguno de ustedes la ha visto. Tuve la suerte de verla por el viaje que hice en avioneta, además de recorrerlo por un día. Esto es Cabo Corrientes, parece un monstruo prehistórico. Miren cómo avanza ese lago. Este es el famoso Cabo Corrientes que divide la costa del Pacífico. Para arriba se llama norte y para abajo se llama sur. No, no es la simple tontería. De ahí para arriba la costa es alta y escarpada, y de ahí para abajo la costa es baja y anegadiza. Y Cabo Corrientes se produce en unas calmas chichas conocidas por los conquistadores. Llegaban aquí navegando y se les acababa el viento, porque aquí se acaba el viento, tenía que soplar o bajarse, empujar, lo que puede decir. La serranía de Baudoa y de Chocó tiene muchas cascadas. Este es uno de los sitios lindos del país, acaba de ser convertido en parque nacional, o sea que ya va la gente a dañarlo porque no es sino que lo declare parque, porque sea en la Ensenada de Utría. Oigan, este país de ustedes es bonito, se lo recomiendo, visiten. Ya fueron a Miami, ahora vayan a cosa más tarde. Bahía Solano, la Punta Solano. La Bahía Solano está allá, que realmente no es muy bonito. Pero tuvo su cuarto de hora de turismo y a la gente no es sino que se ponga de moda y todo el mundo para allá. Sí, eso no es colombiano. Así somos todos. Y por ahí 2 meses publiqué en esas cosas dominicales que publico de página entera con fotos, publiqué una cosa titulada El Valle Chocó, el Valle del departamento, el Valle Chocó, donde caminar por la playa es una filosofía. Estas fotos salieron ahí. Se llega a Bahía Solano, si algún día ustedes van a ir allá, por favor, no vayan, bueno, son libres de ir. Es que no es tan bonito, vayan 15 kilómetros más abajo por carretera a un pueblito que se llama El Valle. Es divino, es una tranquilidad absoluta. Aquí vivía un hippie, yo contaba eso, un hippie paisa, o vive. El hombre decía, yo soy dueño de todo lo que poseo, hermanos, me gustó, son tarzanescos, tiene una casita así como estilo Tarzán, pero sin antena parabólica. ¿Y qué? Y el hombre decía, yo soy dueño de todo lo que veo. Y además, los demás negros de aquí también son dueños de todo lo que vemos. Y siendo dueños de todo, no peleamos. Lo que entraña eso, ¿no? Dueños de la misma cosa y sin pelear. Aquí dos personas diferentes no pueden ser dueños del mismo carro. Que se pueden pelear. Hay unas cabañas para los que les guste dormir bien. Hay unas cabañas muy bonitas. El Almejal. Yo me alojé en casitas de negros. Porque es muy sabroso y común con la gente. Y como la arena es negra y las espumas siempre son blancas, salvo indicación contraria, pues aquello es muy hermoso. Pues cuando yo dije eso, donde caminar por la playa es una filosofía, porque uno se va pensando en las espumas que se van, y en la vida que se vive, etc. Entonces, muy lindo. El Valle. Les comento que quieren un país muy bonito. No lo traten a la tranquilidad y a las patadas. Trátenlo de una vez. ¿Por qué no puedo yo escribir eso? ¿Por qué tiene uno que ser tan trascendental en los teatros y aparece visita nuestra dulcería? Miren qué belleza. Lo que más me gusta de las playas es los troncos que el mar ha traído. Se ve bonito eso. Esta foto es bien curiosa. Cuando la ola llegó ahí, al chocar con el tronco levantó la arena, entonces quedó eso negro. No retirarse ya, pues. ¿Qué va a hacer? Oiga esta vaina. Bahía Cupica. La playa de 20 kilómetros de largo. Ustedes ya la están llenando de hoteles, ¿no? Yo no entiendo a los colombianos, pero es que son muy brutos, yo lo sé. Y le pido perdón a Dios por ser tan brutos. Yo no entiendo a los colombianos que la pasan felices en Cartagena, en Santa Marta, en las playas, donde si uno tiene gafas, cuando dice el agua se las tiene que quitar y estar pendiente que no se la roben un marica playero o el vendedor de helados. Bueno, si uno va a descansar es a tener paz y tranquilidad, pero no, a la gente le fascina meterse a la bulla. Bueno, los colombianos son así que se van. Pero yo vivo feliz con que todavía no hayan llegado los hoteles acá, los hoteles de cemento. La Bahía de Cupica se la recomiendo, es muy bonita. Les cuento que las fotografías mías no están rayadas, es un cable que hay aquí todo eso. La Bahía Octavia o Humboldt, una bahía pequeña, de ahí para arriba hay un poco de bahías pequeñitas, en las que tienen finquitas los grandes de Medellín, narcotraficantes tienen finquitas. Punta Cruces se llama. Esto es en Colombia. No sé qué puede pasar. Esto es Colombia. La selva del Chocó cerca en el Parque Catíos. Ay, qué terno. ¿Por qué el hombre no puede también tener un corazón maternal? ¿Por qué? Esto se llama panganas. Cuidado, no dije panganas, panganas. Las palmeras del Chocó se llaman panganas y forman bosques enteros de panganas. El animal más venenoso del mundo, la ranita cocoy. Esto es del hermano país de ustedes, Venezuela, porque hermano mío no es. Una vez, hace como 10 años, hubo una cosa muy chistosa. Resulta que estas ranitas cocoy, de las que sale una batracotoxina que es similar al veneno que se llama el curare, que es un veneno vegetal, en Colombia se exporta porque son muy bonitas para los acuarios. Y una vez se empezaron a exportar a Venezuela, entonces algún venezolano en la época de Turbay y todo, en un momento en que las relaciones con Venezuela también estuvieron muy mal, entonces la prensa ya dijo, los colombianos están exportando hacia acá, o sea, los venezolanos estamos importando ranitas cocoy, con lo cual los colombianos quieren matar a todos nuestros niños. Eso dijeron. Pánganas. Bejuco candado. Bejuco en la selva del Chocó. Esta es una de las cascadas más lindas de Colombia, que se llama la Cascada de Tilujo. Como ustedes mañana van a comenzar a visitar a Colombia y van a clausurar ir a Miami, entonces les recomiendo este parque, que es muy fácil de ir. No voy a dar ahora cómo se llega, muy fácil de ir por falta de tiempo. Después me preguntan los que quieran viajar por Colombia, que no es tan difícil ir a estos sitios. Es una cascada que tiene tres cascadas arriba, cada una con su correspondiente poseta y cada una de 20 metros. Se puede uno bañar en ella, y luego la cascada grande de 110 metros, que es esa, a la cual no hay que tirarse porque es feo, es mala educación. Se llama Tilupo, Tilupo. Navegación por el río Atrato. El río Atrato, que es el río, relativamente hablando, más caudaloso del mundo, y absolutamente hablando, el río más profundo. Promedio de profundidad del Atrato, 60 metros. Promedio, ustedes saben que es promedio, ¿no? 60 metros. Y el río es un río de 600 kilómetros, un río de juguete. El Amazonas tiene 6.700 kilómetros, el Mississippi, Missouri, 7.200, el Nilo, no sé cuántos. No me acuerdo, los conté, no me acuerdo. Y este no tiene sino 600, porque llueve mucho, y 60 metros de profundidad. Vamos a empezar ahora sí, Gorgón. Volvemos a este, volvemos a este. No, volvemos a este. Volvemos a este. Gorgona es parque, fue prisión del año 59 al año 84, 25 años. Yo la visité la primera vez en el año 83, en vísperitas de dejar de ser prisión. Me toca ir rápido porque ya se alarga mucho. Son cocoteros, es una isla de cocoteros. Uno puede ir a Gorgona de dos maneras ahora. Primero, cogiendo un barco en Buenaventura que sale en el puente del Piñal todos los días a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, son 12 horas de navegación, usted llega vomitado y todo lo que sea, porque el río, el océano Pacífico no es nada pacífico, es muy violento. Le pasa lo del Quijote, capítulo 6, Bálsamo de Fierabrás, llego a uno desaguado por entrambas canales, la de arriba y la otra. Bueno, Pacífico es violento. Forma de ir así, el Inderena da permiso a todos los que lo pidan, la isla tiene capacidad de 70 personas en este momento, que es parque nacional. Hay que pedir permiso con mucha anticipación porque ya, creo que ya están dados hasta junio o julio o agosto. La otra forma de ir es con una agencia de viajes, por ejemplo Expedición Colombia, que se encarga de permisos y todo, y lo lleva en avión hasta Guapi, de ahí son 2 horas de navegación allá. Puedo contar muchos cuentos y vainas sobre todo esto, ya saben que tengo labia, ya se han dado cuenta, pero si me pongo a contar así, faltan 6 carretes, no acabamos. Y ustedes se tienen que ir a acostar y tienen que ir a hacer la tarea. Los barquitos pequeñitos también se pegan su orinadita, ¿cómo será un barco grande? Es un barco de 20 metros. Salimos de Buenaventura, un pueblo, una ciudad que dice, bello puerto de mar mi Buenaventura, que compuso la canción era ciego, porque qué ciudad tan fea. todos los puertos de mar en Colombia en general son muy feos, y sobre todo los del Pacífico. Salimos con muy buen tiempo, el mar estaba tranquilo, cuando salimos de la bahía aquello comenzó a moverse, botellas de Coca-Cola encima de uno, bueno, terrible, esos barcos se mueven mucho. Y a las 3 de la mañana, en medio de un aguacero espectacular, el capitán del barco me dice: oiga, doctor, ¿me ayuda a buscar a la Gorgona? Yo le dije: señor, pero si yo es primera vez que vengo, para eso le pagué en la lancha, yo no sé dónde queda. Me decía: es que estoy perdido. Ay, señor. Entonces yo miraba y miraba la oscuridad y veía luces por todas partes. Al final le dije: mire, señor, conduzca con cuidado, porque sé que Gorgona es pequeña y si se llega a estrellar contra ella, la hunde. Debo decir algo sobre la muchachita de pantaloncitos rayados. No, pero es que voy a decir algo, pero ustedes no se pueden. Miren, les explico. Los compañeros de mi viaje son Juan Carlos Prado, bachiller del colegio, que es hermano de Ricardo Prado, el muchachito de la coletica de Loca Pasión, ahora que estamos con el rock en español. Loca Pasión, él es hermano de... Bueno, aquí vamos nosotros. Y esta es una abogadita de Palmira. Se contará más adelante qué hacen las abogaditas de Palmira de calzoncito rayado en Gorgona.
Eso se dirá hacia las 10 de la noche que estemos llegando.
Bueno, en aquellos tiempos era prisión y para visitarla había que tener permiso del Ministerio de Justicia. Nosotros viajamos invitados por el ministro directamente, por eso. Lo cuento para decir que por eso nos atendieron también. Bueno, Ministerio de Justicia. Yo los pensé más inteligente, yo pensé que iban a decir, oh, digan, oh.
Oh.
Ah, bueno. Señores, esta es la maravilla de Gorgona, la isla que produce la mayor cantidad de nacimientos de agua dulce en el mundo, habida cuenta de su pequeña extensión. No tiene sino 13 kilómetros de larga por 4 de ancha. ¿Saben cuánto tiene este río? Apliquen cabeza. Este río tiene 9, 10 cuadras de largo, o sea, un kilómetro. Si las cuadras son de 80, no llega a un kilómetro. No tiene sino un kilómetro de largo. Cuando la isla Gorgona comenzó a ser prisión, había algo así como 157 ríos como este. Cuando entregaron, después de 25 años, entregaron la isla con 37 ríos, dándole tres toquecitos diarios, tres comidas diarias a 1000 presos a punta de leña. Lo que acabaron el bosque fue impresionante. Es que la gente no sabe lo que es acabar los bosques. Lo vamos sabiendo ahora a punta de tortazos terribles. Miren, señores, en ninguna parte del mundo, porque es así, por eso es la maravilla de Gorgona, por eso la defendemos tanto como parque nacional. Miren, un río de 4 metros de anchura tendrá esto, 3, 4 metros. Miren hasta dónde está hundido, no es chiste tonto, hasta dónde está hundido, más arriba del tobillo, estos que son presos. Un río de 1 kilómetro de longitud apenas tendrá, sin recibir afluentes, apenas tendrá 10 centímetros de anchura. Miren la cantidad de agua. Eso muestra para que la gente sepa la importancia de los bosques. Cuando este muchacho Pizarro iba para el Perú, él no sabía para dónde iba. Cuando Pizarro en 1519 descansó aquí en esta isla, que se la encontró tal cantidad de serpientes que la llamó Gorgona, por aquellas tres mujeres desagradables de la mitología griega, Tenos, Euríale y Medusa, que en vez de cabellos rubios tenían serpientes en la cabeza. Varios de los compañeros de Pizarro, que iba hacia donde iba, llegó al Perú, murieron picados por las serpientes. Este es el momento en que Gorgona hay más serpientes que nunca, porque como ahora es parque nacional, no las tocan, las dejan ahí tranquilas y se meten a la casa, las sacan con cuidadito y tal. Gorgona hay mucha serpiente venenosa. No dejan ahora circular a la gente por los caminos después de las 6 de la tarde, porque las serpientes salen después de las 6 de la tarde, al oscurecer, y por la noche salen a comer. Como yo soy amigo del jefe del parque y tal, y lo que sea, y vivo con arañas y escorpiones en mi habitación, etcétera, etcétera, entonces me dejaron ahora, que estuve la última vez en Gorgona hace 4 meses, circular por la isla después de las 6 de la noche. Yo iba con una linterna, y cuando casi piso 2 botrops, 4 narices, serpientes de picadura mortal, sin darme cuenta, pues si yo las veo no pasa nada, pero si uno las pisa sin darse cuenta, inmediatamente le pican a uno. El día siguiente me dijo el jefe del parque: ¿quiere salir otra vez a caminar por la noche? Le dije: tengo trabajo, voy a leer un libro. Estos son mis compañeros, Diego Mesa. Ese que estaba en la foto anterior era un preso. Salimos a visitar la isla con un guía que nos asignaron, el 83, y entonces este señor dijo: ¿quieren hacerse una foto con la culebra, la abogadita de Palmira del pantaloncito rayado? Y se asustó. Pero entonces, como yo vivo con arañas, escorpiones y cojo esto, las cogimos ahí mismo. Y felices haciéndonos fotos. Este es José Miguel Gómez, fotógrafo del tiempo, y que tiene la foto de mi primera página del tiempo, una foto muy buena, y un niñito mirando un sicario muerto, o una persona inocente muerta a la que la policía le puso una pistola. ¿Cómo pasa eso? Este es José Miguel Gómez. Este es Juan Carlos Prado y este soy yo y mi nariz. A mi nariz la llama el tipo aeropuerto, porque dice que de ahí de cola me gusta. Bueno, y al terminar le dijimos al preso muchas gracias. Estamos en el año 83 cuando la plata valía más que ahora. Al terminar le dijimos al preso muchas gracias y me dice, ¿cómo que muchas gracias? Son 260 pesos. Le dije, ¿qué? Le dijo, se tomaron 13 fotos a razón de 20 pesos cada uno, 260. Le dije, ah, hombre, haberlo dicho antes, le pagamos. Ese muelle ya se cayó, el río nace aquí. Esta es la montaña más alta de Gorgona, tiene 300 metros. El río que les mostré que es el más caudaloso, tal vez el segundo más caudaloso nace aquí. Les mostraré otro más caudaloso. El cementerio de los presos. En Gorgona tenían cancha de básquet, cancha de fútbol, cancha de voleibol, nadaban cuando querían, respiraban aire puro sin pedir permiso, pescaban cuando querían, etcétera, etcétera. Cuando nosotros llegamos ya no había sino 300 presos, estaba haciendo una encuesta para ver si querían salir de Gorgona. Los presos dijeron que sí. Yo les dije a los presos de los que nos hicimos amigos, ustedes sí son tontos, ¿no? Ustedes han estado en cárceles ya en el interior del país, claro que sí. Ustedes saben dónde los meten, ¿no? En una celda donde duermen dos, tres, les suben orines, la promiscuidad, la violación, toda esa vaina entre ustedes es impresionante. Aquí, donde lo sacan, el mayor paisaje que tienen es el patio 1, 2 o 3, que son los patios de las cárceles ahí dando vueltas. El paisaje ni siquiera para la ciudad. ¿Cómo quieren irse de aquí? Pero como nadie aprecia lo que tienen, decidieron salir. Y encantados los que queríamos que Gorgona fuera parque nacional. Después me he encontrado con algunos de los que me hice amigo en cárcel de Ibagué, los fui a ver, está en la cárcel de Ibagué, me dicen, usted tenía toda la razón. Le dije, pues cómo no lo iba a tener. Ahora viviendo ahí en esa promiscuidad, en esas cárceles, oliendo a orines, que huelen todas esas cárceles y toda esa vaina. Y aquí, en este momento, aquí esta cancha está toda desmontada. De portera hay una palmera y de centro delantero un guayao. Ya esto lo han dejado de montar totalmente porque es un parque nacional. El cementerio. Tengo mucha historia sobre Juanito, una historia muy buena que fue el último preso que murió allá, pero no hay tiempo de contar. Centro delantero del equipo. Los presos, eso sí, en la necesidad de plata que tenían, le vendían a uno lo que fuera. Nos ofrecieron una rata cuy. Saben que el alimento nacional de los narineses es el cuy, y muy sabroso, de verdad. Nos ofrecían rata cuy, nos ofrecían cangrejo, nos ofrecían de todo lo comestible. Miren, detrás de las rodillas de Juan Carlos Prado, detrás del ombligo y detrás del omóplato, miren el tres riachuelos. No digan nada, que es que al llegar ahí a la arena ya se sumió el agua, la arena se chupó el agua, pero hay tres riachuelos. Vamos a ver más adelante más la cantidad de riachuelos que llegan al mar. El de la izquierda es un preso que nos dieron como guía. En la isla había, los presos estaban en una instalación central que la veremos más adelante, aquí no la dejaban fotografiar. Como invitados del ministro nos llevaron, nos metieron, vimos cómo nos torturaban, vimos todo eso, pero nos dejaron hacer fotos. Pero ahí estaban los presos más bravos, más criminales, etcétera, etcétera. Otros los tenían repartidos en varias partes de la isla, presos de buena conducta. Este preso que nos pusieron de guía dijo que era inocente. Y seguro que en las cárceles colombianas hay mucho pobre e inocente porque los ricos y criminales no están ahí, andan por el parlamento y en otras partes. Y esos no van nunca a la cárcel. Este preso nos dijo que era inocente. Al terminar nuestra visita a Gorgona de 8 días, nos había contado sin nosotros darnos cuenta que sí había matado a 3 personas. Colombia matar 3 ya no. Interesante es llegar con una ametralladora y matar 40 o 50, que ese es el deporte de los colombianos, matar. Ole, ¿qué será lo que tienen los colombianos? Propuse una vez en un artículo del Tiempo que algunos lo entendieron y otros me mandaron cartas mentándome a mi mamá, que ya se murió. Que yo decía, las universidades debían tener una cátedra de anatomía en que cogieran a un estudiante y lo partieran y lo rajaran para mirarlo a ver de qué están hechos los colombianos, que somos así tan violentos, que no solamente matamos como se mata ahora y somos tan despiadados, sino que, por ejemplo, ¿cuántos van por carreteras del país, más o menos no muy transitadas, que lindan con parques nacionales, se encuentran un venadito, pasa mucho por Villa de Leyva, se encuentran un venadito de esos lindos, en la carretera por la noche, lo encandilan o encandelillan, como dicen los paisas, y le echan el carro encima para matarlo? Hola, porque mata al venado. El gusto de matar nuestro es impresionante. Si se le atraviesa una chucha que se le come las gallinas de su casa, pues mátela, tal vez, ¿no? Pero ¿por qué matan los venaditos y todos los animales? ¿Por qué las mujeres y los hombres también, sobre todo las mujeres que les gustan tanto las flores? ¿Por qué cuando van por ahí por los caminos se encuentra una flor bonita y la arrancan? 10 minutos más adelante la flor se le secó y la tiran al suelo. Se tiraron la flor y se tiraron la mata. Gorgona, esa es la montaña principal de Gorgona. Este es José Miguel, el fotógrafo del tiempo. Aquí vinimos todos los días a pucharnos entre esta roca y otra que está más acá y que no se ve, igualita gemela. Esto es hacia el occidente de la isla y decíamos, uy, qué suerte tendríamos si de pronto el sol le diera por bajar aquí por toda la mitad. Bajará el sol por la mitad para que los expedicionarios hagan un atardecer muy bonito. Se verá a las 10 de la noche. Allá está Gorgonilla. Es que esto es largo. Allá está Gorgonilla, aquí está Gorgona. Gorgona y Gorgonilla están separadas por el estrecho de Tasca, que tiene 400 metros que se pueden pasar cuando el mar baja, y cuando el mar sube se puede pasar nadando. Mentira, eso es muy bonito. Bueno, algunos lo han hecho. Por el lado que mira el continente, el mar es bastante tranquilo, parece una piscina a veces. Mire, un día los invita el director de la cárcel a dar una vuelta a la isla. Tenía que ir a vernos mucho porque éramos invitados directos del ministro y aquí en Colombia el Deporte Nacional de la PEP. Entonces nos invitó a dar una vuelta a la isla por cuenta del gobierno y estar en la gasolina. Y apenas nos montamos en la barca se montó ese señor, porque eso es un señor a pesar de la barriga. Se montó. ¿Qué tal que sea primo de alguno de ustedes? ¿Ustedes por qué no pueden tener primos en la cárcel, ladrones, asesinos? En Colombia todo el mundo lo tiene. Se montó en la barca y yo dije, hola, los invitados somos nosotros, pero pues se me hace muy bien que el señor se suba y le pregunté al de la lancha, al que me dirige al doctor, ¿no? El piloto, le dijo, oye, ¿qué quiere? Le dijo, es un preso al que le gusta pescar. Eso les muestra cómo vivían los presos, muchos pues, no los que estaban, los más criminales, los que tenían allá, pero muchos presos vivían así, y llegan estos berracos a escribir en un papel, sí queremos salir de Gorgona. Ahí lo tienen, salieron y están en las cárceles del país, como están. Los presos pintan, siguen pintando, dejaron de pintar. Un camino muy bonito, los caminos de la isla son así, y eso que se ve como piedras son corales. Los presos se dedicaban a alimentar pajaritos, muy bonitos. Yo digo que los presos deberían sufrir mucho, sobre todo los que eran auténticos criminales, que habían matado mucha gente ya, mucha en Colombia, matar muchos es 50. Porque los pajaritos pues son sinónimo de pureza, digamos, y de inocencia, todo lo que de lo que ellos carecían, y de libertad, perdón. Tenían unos 17 indios presos y los tenían en una comunidad aparte para que vivieran sus costumbres. Estos presos eran del Cauca, acostumbrados a comer papa en el páramo, porque en los páramos comen papa de 8 a 12, de 2 a 6 y por la noche se levantan a seguir comiendo papa. Y estos sufrían mucho porque acostumbrados a comer papa, pues aquí tenían que comer comida de mar. Así se ve el mar desde la casa de ellos. Ahora Huisito ya no existe, eso se lo ha comido la selva porque es parque nacional. Solo queda la instalación central. Mis compañeros, Juan Carlos está pasando un mal momento. Corales. Los indios estos me contaban que sufrían mucho porque acostumbrados a comer papa, les tocaba comer pescado y todos los días se clavaba una espina uno de ellos. Los árboles de Gorgona que miraron son muy lindos. Aquí ven ustedes un riachuelito. Aquí hay, este es el riachuelo más grande, tiene un puente que tiene casi 7 metros de largo y ese riachuelo tiene 600 metros de longitud. Este es la cantidad de agua para 600 metros. Otro riachuelo. Esta es una parte que se llama Pablo VI, aquí tenían varios presos aparte, bueno, eso es más tranquilo. Recibían luz de energía solar de esa placa. Vamos hacia Boca de Horno, la punta de la isla, donde nos dicen que se han instalado, que se habían venido dos focas de los mares templados. Este berraco pez le cortaron todo y sigue con el ojo abierto. Quiere ver quién es el asesino. Aquí hay 2 metros de profundidad de agua. Miren qué limpia. Este es el guía. Se encontró ese pez que olía ya. Se lo iba a llevar para comerse. Oiga, ¿tanta hambre tiene? Si eso está oliendo. Al final se convenció de que olía. Y era que olía. Ah, podrido ya. Los árboles de Gorgona no son propiamente muy pequeños. ¿O será que Juan Carlos es un muñequito de juguete? Llegamos a Boca de Horno, aquí anidan aves marinas. Esto es como una piscina, ahí se ven tiburoncitos y tal. Uno se baña porque uno también es limpio. Bueno, demos la vuelta y tuvimos la suerte, después de una paciencia, apareció la foca. Una foca muy especial, le tirábamos galletas saltinas de esas ordinarias y no le gustaban, pero se comió todas las galletas finas que llevábamos. Ay, Dios mío. Boca de Horno se llama esta parte, aquí el mar bate con mucha fuerza. Gorgona, la parte que mira hacia Hawái, hacia ese lado, es muy violenta, hacia el Pacífico abierto. mucha gente que ha tratado de dar la vuelta se ha devuelto, me ha pasado a mí en varias ocasiones, porque el mar es muy fuerte. Esto ya no lo permiten atravesar la isla, la parte de lo ancho, por el peligro de las culebras. La ipecacuana, que estudió la expedición botánica, flores muy extrañas en la selva, que de arriba se ve gorgonilla, y esto que hay atrás, este islote, se llama el Viudo. Vamos por el tercer carrete. Pero ya vamos rápido. Ahí hay una laguna que se llama Cabrera, tiene babillas. Yo le tomo la foto a Diego, Diego le toma la foto a una babilla. Las babillas se asustan muy fácilmente. Aquí está, se ve la cabeza y el cuerpo. La vemos de cerca. ¿Qué estarán pensando las niñas? Hay una cartera de esto. Cuidado. No hay que matarlas. Si usted le mete la mano a la boca, lo muerde, pero no se la meta. Título de la obra, se trabó el aparato. ¿Pasó?
No pasa, me toca mover la
onda. A ver, ¿cómo es? Explíqueme. Bueno, lo trajo. No, es que la diapositiva está arriba. ¿Se trabó, Fabi?
No, hay una de...
¿Qué no? ¿Así? Yo no traigo mucho. ¿Cómo sabe que hay una adentro?
Tiene que meterla ya y mover. Cambiemos de proyecto.
Ya es esto. Miren, en plena mitad de una isla perdida en el Pacífico, lo que encontramos. Y dice que mantenga limpia Colombia. La vorágine dice, y en cada brecha los nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones. Hablando de la selva. Tú tienes la lustez de la fuerza cósmica. Miren la vegetación, qué bonita. Y encarnas un misterio de la creación. No obstante, mi espíritu solo se aviene con lo inestable desde que soporta el peso de tu perpetuidad. Y más que a la encina de fornido gajo aprendió a amar a la orquídea. No me mire que no estoy leyendo el libro, me lo sé de memoria. Y más que a la encina de fornido gajo aprendió a amar a la orquídea raquítica, porque es efímera. Compre la vorágine, es más barato. Bueno, estamos llegando a una playa que se llama La Máncora. Aquí se pueden contar los ríos. Tengan en cuenta que ya la arena se chupó el agua. Miren, contando ríos en una cabecera de playa de 200 metros hasta 10 ríos. Ahora no se puede visitar porque aquí es desovadero ¿de qué? De tortugas y de cangrejos. No están ahí porque cuando uno llega las tortugas se pierden. Pero ahora ahí desovan, miren los riachuelos. La Máncora se llama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y todo lo que viene. Eso no tiene más de 4 cuadras de largos, 400 metros. Fotos ya se han proyectado tantas veces, están tan gastadas con tantas proyecciones, pero en fin. Agüita coco para. Yo les dije a los compañeros, ¿quieren saber cómo suben los negros a un árbol? Venga, les doy la lección. Subí un metro y me bajaron las hormigas. Uno que es alpinista. No puede subir. Ah, bueno. Y la abogadita del calzoncito rayado. Resulta que nosotros llegamos a la Gorgona a las 5 de la mañana. Luego nos echaron a la cama a dormir. A las 9 nos levantamos, nos dieron instrucciones sobre la isla y tal. Nos pusieron el guía. La abogadita salió a la playa toda emocionada. No había visto el mar porque se la pasó dormida todo el viaje con el novio. Yo no sé qué fue lo que hice. No vio el mar. Pero era la primera vez que veía el mar y una playa. Emocionada la mujer salió a la playa, se encontró un balón de estos y le dio un patador impresionante. Eso es un poco. Resultado, todos los huesos del pie derecho se le rompieron. ¿Qué? Metatarso de ellos. Se quedó la pobre quejándose. El novio le besaba el pie. No, por eso no la consoló. Quería salirse de la isla, pero en la isla solo pasaban barcos cada 3 días. Las abogadas de Palmira, de Pantaloncito Rayado, saben de leyes, pero no de cocos. Nosotros jugamos sin darnos golpes duros. Ahí está Gorgonilla y el islote que se llama el Viudo. Bonito esto. arenita que son corales, pedazos de coral. Ah, esta foto tiene nombre. Resulta que llegamos y había un caracol que había puesto 3 huevos y no quería más nosotros. Otro, y ponía, otro, otro. Le hicimos poner 500 huevos, luego se puso bravo y se fue. Título de la foto, huevonada. Bueno, bueno, a ver, aquí llegamos un día y vimos que sí, que el sol como que se iba a poner por ahí, las dos rocas, pero una nube estorbó y no se pudo. ¿Cómo se ve de linda Gorgona desde las montañitas altas? ¿Cómo se ve el mar? Hermoso. Perdona que vaya tan rápido, pero no es por mí, yo tengo todo el tiempo, pero no sé, creo que se hace tarde para ustedes. Esto indica muy bien el problema de ellos, la falta de mujeres. Una estatua muy bonita hecha directamente en el tallo de una palmera. El mar se trae sus raíces pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Ya. Dos cocos palmireños, madre y palmira. Era Navidad, el pesebre que habían hecho remedaba la isla. Un preso que pintó la instalación de la cárcel. Aquí hay una historia muy buena, parece que es mentira, pero no sé. Esta cuevita tardaron mucho en descubrirla porque casi siempre está cubierta por el agua. Un preso se desapareció de la instalación de la isla, de la instalación de la cárcel. Nadie supo dónde estaba, estuvo 2 meses aquí. Los compañeros le llevaban comida, los policías no lo encontraron, el hombre estaba preparando la huida. Se preparó un tronco y al final huyó con él. Ustedes ya saben que los tiburones, que no sé qué, y salir de Gorgona era muy difícil, etc. Pues el hombre tuvo suerte con su lanchita y llegó a Guapi navegando después de 4 o 5 horas. Ahí lo encontraron los policías y lo devolvieron. La vida es dura, o sea. Sí, realmente. Qué injusta es la vida. Comienza siempre llorando, dice el filósofo mío de bolsillo José Alfredo Jiménez, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Íbamos a dar la vuelta a la isla, pero el mar se encabritó y no se pudo. Ahí estaba la foca, muy linda para la foto muy difícil de hacer por las condiciones. De pronto la foca se agachó a rascarse posiblemente una pulga marina. Luego, feliz de eso, se enderezó otra vez. Bueno, ya vamos a salir de la isla. El barco ya venía, ustedes saben que por la superficie plana del mar y toda esa vaina, los barcos cuando se acercan se ven muy lejos y están a 4 o 5 horas. Le dijimos al señor, al jefe de la prisión, oiga, nosotros vamos a ensayar porque el atardecer debe estar muy lindo. Vamos, y, ay, pero van a perder el barco. Ay, en fin, no sé, no lo perdemos, nosotros corremos mucho y tal. Y nos fuimos por un lado la luna, por el mismo lado la luna, por el otro lado el sol. Aquello fue muy hermoso. ¿Y cómo le parece a la luna? ¿Y cómo le parece, señores, señoras, señoritas y demás, que sí, en efecto, el sol iba a bajar por donde queríamos? Y eso sin haberlo hecho así, porque coger el sol es quemarse la mano. Preciso por donde queríamos. A ver, Pepe, suba, si dale algunas fotos bonitas. Pepe, paradito, Pepe, a ver, paradito, lindo, así. Pepe, haga ahora lo del pensador de Rodin, que los franceses dicen como texte, siete, porque vive. Después vienen 100 fotos, las cuales muchas, las más bonitas ya se publicaron. Hasta que el sol se despidió y se fue para Japón, porque para el otro lado es Japón. Y después de eso miramos para el otro lado y ya el barco estaba pitando con ese pito tan desacompasado que tienen los barcos. Y uy, vamos a perder el... No, pero ¿quién se pierde estas fotos de la luna? Estas fotos tienen mucho mérito, sin trípode y a toda carrera. Y la luna, la foto nos exigía por lo menos un octavo de segundo o medio segundo, lo que fuera. ¿Y quién tiene ese pulso? Entonces las fotos fueron hechas así. La luna en un tobogán, la luna se desliza. ¿Qué pasó? Ay, qué pesar. La luna ahí se desliza, no entró la foto. La luna se desliza. La luna va a caer. Cuando la luna cae, ¿quién la puede detener? Nadie la para en su caída. Ah, bueno. ¿Cuántos son bonitos? las tres fotos más lindas que yo tengo de playas del mundo, y he estado desde Hawái, de los mares del sur, en todas partes del mundo, las que más quiero para ir por su comida, pero son las más lindas, son estas tres. Estas tres fotos por lo siguiente, porque son muy bonitas. Miren la, esta luz tan tenue, más linda todavía esta, y esta es la que más quiero. Esta foto no la hemos podido publicar aquí en Colombia porque nuestra industria editorial muy buena, pero todavía no es de las mejores del mundo. Me dicen todos que la foto se empastela, o sea que el color no sale, es un color muy tenue, entonces se pierde. La luna marcando ahí, no aparece en la palmera, como si le hubiéramos hecho el hueco, así salió. Estoy yo emocionado, estas fotos las hacíamos así. Resulta que, uy, ¿por qué presenta eso? Bueno, resulta que las fotos las hacíamos así, en la isla estábamos en vestido de baño, y en este momento sin camisa, solo en vestido de baño. Entonces la foto, como exigía tanto tiempo, yo le colocaba por un lado pegada a la palmera la cámara para que se quedara quieta, por lo que les explico. Y oprimí, y ponía todo el cuerpo contra la palmera y oprimí. Entonces después de la foto anterior, yo dije, esto está muy lindo, voy a repetirla en otra pose. Entonces apliqué el cuerpo contra otra palmera, así puse la cámara y sentí, y tomé la foto rápido porque era prisa, pero la tomé y se me movió porque sentí un quemón en todo lo que es ombligo y pierna y toda esa parte. Tomé la foto que me salió movida por el quemón. Ese es el recuerdo de esa foto. Me voy a mirar y tenía centenares de hormiguitas, dices que llaman quitacalzón o polvo de tabaco, que eso pica inmediatamente, eso fue un quemón violento, por eso la foto está así. Le dije a los compañeros, media vuelta a mar, procedo a bajarme lo que sabemos, a quitar las hormigas. Hubo una que se entró por allá, me picó por allá, y estuve 15 días lo más rico con cuidaditos y pomaditas, porque una picada allí duele mucho, les cuento. El atardecer en la isla, la última foto, y alcanzamos el barco, nos ganamos ventadas de madre y tal, pero el señor de la isla le dijo, uy, ese señor es muy importante, yo eché un poco de cuentos que no son verdad sobre mí, nos esperaron, pero madrazos nos ganamos. Gordona desde el aire, pues quedan muchas todavía, vamos a ir bien rápido. La fotico a Pepe sobre las rocas es esa. Aquí se alcanzan a ver las barreras de corales. Y se alcanza a ver el coral, los corales rojos. Miren, encima del agua azul. Tienen las barreras de coral. Esta es Gorgonilla, que es la isla más linda. Pero no se puede casi visitar porque no tiene protección, entonces no la dejan casi visitar. No alcanza la policía, digo, los funcionarios del interior. Estos son pájaros marinos. La foto más linda que yo he visto de Gorgona, modestia o inmodestia aparte, es esta. No quiere decir que sea la más linda que existe. Tanta gente tendrá fotos muy lindas, pero no las puede mostrar, no lo conoce. Esta foto la tengo en libro, en afiche, en estampa, en todo lo que sea. La punta de Gorgonilla. Vamos a ver Gorgona desde el aire en tres viajes diferentes, mirando lo mismo con diferente tiempo. Y a lo último vemos Gorgona como está ahora. Si va muy rápido me dicen, pero tengan en cuenta que faltan dos carretes todavía. Gorgona y Gorgonilla. Yo les repito, yo no tengo problema, pero es que me da la impresión de que ya es muy largo para ustedes. Y sobre todo había cuenta que yo me atrasé hoy. Esto es cuando era cárcel, todavía está la instalación de la cárcel. La única forma de hacerle foto a la prisión fue desde el aire. Que se ve muy bien, se alcanza a adivinar el color rojo de los corales. Ahí se ve mejor todavía. Tenga la mano. Aquí se ve muy bien todo lo que se destruyó de la isla, miren. Todo esto era bosque, ahora es matorral, que se está montando. El viudo. El islote que se llama El Viudo, en el extremo de Gorgonilla. En otro viaje, bueno, están mezcladas en dos viajes. Las más oscuras son de otro viaje, que no había tanto sol. Las sombras de las palmeras, qué lindas se ven en la playa. Es toda Gorgona, el islote del Viudo. No he tenido la suerte de, cuando he ido a Gorgona, de ver las tales ballenas jorobadas. No he tenido esa suerte. Y un día que tenía viaje para allá se me dañó, y en ese momento estaban saliendo las ballenas. La misma punta de Gorgonilla en otro viaje. La laguna de Cabrera, la que tiene las babillas. Pero es que de verdad la cal... Un momentico, vuelvo atrás, miren. Ahí se ve donde se acabó el bosque, la parte de abajo, por la leña. De verdad Gorgona tiene mucha serpiente. Otra vez la punta de Gorgonilla. El otro día más oscuro. Boca de horno. Miren ahí lo que, la destrucción de la isla. La cárcel tal como era. Gorgona hoy, el año pasado, en octubre fue la última vez que estuvo. Y de ojos azules, para que se... De las experiencias más interesantes, o no sé qué que tengo, es haber conocido en la selva amazónica nazis. Como decía la mamá mía y la abuelita de ustedes, mi hijito, toco madera, los nazis que odiaban a los judíos, a los negros y todas las llamadas razas inferiores, entre ellas la nuestra, los indios, esos que vinieron a parar al Amazonas sin mujeres de su raza, les tocó cohabitar con indias. Y he conocido nazis allá en la selva amazónica, criminales nazis que huyeron de allá, casados con indias. Y los niños pues tienen, Gorgona, pues rasgos de nazi de nosotros. Monumento a la isla allá mismo. Esta vez fui por Guapi, fui con Expedición Colombia, de ahí son 2 horas de navegación de Guapi a Gorgona. En Gorgona bucean mucho, la casa de los Payán, no tengo tiempo de contar toda la historia de la isla fue regalada por Simón Bolívar a unos señores que sirvieron la independencia y fue a parar después a unos Payán que lo vendieron después al gobierno. Todos estos son barcos de rusos. Una araña néfila que produce la telaraña más resistente del mundo, Gorgona. Yo viajé en esta ocasión con los alemanes y cuando estábamos visitando la prisión yo los miraba ver qué cara hacían ellos acordándose de sus cosas nazis y sus juguetes y los campos de concentración y esas vainas. Ellos miraban eso y seguro eso les impactaba. No tendría el terror de Auschwitz, Mauthausen, Dachau, Maidanek, los campos de concentración, pero seguro se les recordaba alguna cosa porque los alemanes llevan eso en su conciencia, el pecado nacional de los crímenes nazis. Esta es la entrada al penal. Lo quisieron tumbar, pero lo dejaron como monumento nacional a la historia, a la infamia, no sé qué. Lo curioso es que la selva también se lo está comiendo, como vamos a ver. Primero vamos a dar una vuelta mirando las torres de observación. Allá murió mucha gente preso que se trataba de escapar, ahí sin compasión le disparaban. Por eso tenía su propio cementerio. Ahora estamos dentro. Las celdas de castigo, las del fondo. Me tocó ver con lo que hacían con los presos, con los castigados. Ya la vegetación está creciendo por todas partes. Cuando yo fui a Gorgona...